Todos estamos acostumbrados a ver series de televisión, series policíacas, thrillers. Tenemos, bueno, hemos leído mucha novela negra seguramente y la verdad es que la forma de actuar ahora de los investigadores pues nos parece que puede llevar haciéndose toda la vida, pero evidentemente pues las investigaciones, los avances tecnológicos, los avances científicos pues han llevado poco a poco su tiempo, ¿verdad? Hablamos hoy de una manera de encontrar a los malos, pero también una manera de identificarnos. Nosotros todos ponemos una huella digital cuando nos sacamos el DNI o cuando renovamos el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Pues de esa huella dactilar vamos a hablar con Javier Iborra. Nos volvemos a remontar a un inicio, a un comienzo, en este caso, de la huella dactilar. Javier Iborra es periodista, compañero, colega y amigo de esta casa. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy vamos a conocer un poquito más sobre esa huella dactilar.
Exactamente, nos vamos a remontar, en principio, muy lejos, tan lejos como a hace 80.000 años.
Vaya.
Es el tiempo que tiene la huella dactilar más antigua conservada, que es de un neandertal.
Uh-huh.
Pero es verdad que si hemos traído la huella dactilar aquí no era para dar este dato, sino más bien con ese enfoque que tú has dicho, ¿no? El de los apasionados de la novela negra, uh-huh, un poquito los que tan familiarizados estamos con series de televisión en las que, bueno, se habla de huellas dactilares ya, pues con auténtica soltura, ¿no? Como que todo el mundo conoce su historia, ¿no? Y es verdad que la huella dactilar, lo principal que tiene es su individualidad, ¿no? Que al final que es algo que lo que nos distingue unos a otros, ¿no?
Uh-huh.
Pero antes de que esto se supiera, ya se utilizaba la huella dactilar como método de firma. Es decir, en la antigüedad, pero tan lejos pues como el tiempo de los antiguos babilonios, es decir, uh-huh, pues hace unos 4.000 años, redondeando, evidentemente, pues ya parece que hay contratos o documentos pues que aparecían con huellas marcadas pues para decir, bueno, oye, pues esta es mi firma. Pero seguramente no sabían que por aquel entonces que esa firma era única, sino, bueno, era la suya, como tú ahora mismo cuando firmas, pues dices, bueno, pues igual hay mucha gente que, o antes, que uh-huh, igual no había tanta gente letrada, pues que firmaba con una X. Pues bueno, ya sabían que más gente firmaría con una X, pero bueno, quedaba firmado, ¿no? Pues esto es un poco por el estilo, ¿no? Y también en China, en Persia, bueno, pues en todos estos países, en todos estos lugares se utilizaba este tipo de marcas, uh-huh, pues para firmar. Pero bueno, digamos que la huella dactilar ya como ligado a la investigación, por así decir, nos tenemos que remontar hasta finales del siglo XIX. Y fue un cirujano de un hospital de Tokio, un cirujano inglés,
uh-huh,
Henry Fowles, el que se dio cuenta de que estas huellas dactilares pues podían servir precisamente para eso, para resolver crímenes, porque ya se sabía para entonces que la impresión que dejaban era única, que era perfectamente asociable a cada individuo, y entonces, por tanto, también podría servir para discriminar pues quién había participado pues en un crimen, o también, por ejemplo, uno de los casos primeros en los que se utilizó fue que en una prisión de Estados Unidos apareció un preso que se parecía mucho a las descripciones de alguien, pero él decía que no era esa persona, ¿no? Y al final pues le hicieron le tomaron las huellas dactilares y se descubrió que eran gemelos, que no lo sabían, pero que efectivamente el preso decía la verdad, que no era el otro preso que había cometido, mira, su gemelo había sido más malo, ¿no? Su gemelo había sido más malo, y pero claro, se parecían, entonces claro, decía, pues oye, pues y la manera que hubo de distinguirlos, pues fue así. Esta confusión de los presos, de la identidad de los presos, se produjo en 1903. Pero bueno, un poquito antes, en Buenos Aires, se considera que es la primera vez que se utilizaron las huellas dactilares para resolver un crimen. Y fue una mujer, Francisca Rojas, que asesinó a sus dos hijos y luego se autolesionó fingiendo que había sido atacada por otro hombre.
Uh-huh.
Y el investigador, un inspector argentino, descubrió que no, que había una huella dactilar en la sangre que era de la supuesta víctima de Francisca Rojas, y eso pues la terminó condenando.
Uh-huh. Supongo que como todos los avances, al principio igual generó alguna reticencia esta revolución en el crimen.
No, más que reticencia, no, sino que fue un paso, fue paulatinamente instaurándose. Hemos ido a 1880, al cirujano Henry Fowles, pero claro, esto ya venía de antes, ¿no? Ya desde el siglo XVII, pues los anatomistas estuvieron, gracias a los microscópicos, pues viendo las huellas, pues que, pues eso, primero dándose cuenta de que cada huella era diferente, lo cual fue un proceso largo y que... para las investigaciones criminales, y también es verdad que en el siglo XVII, por ejemplo, pues las investigaciones criminales pues no existían al nivel policiaco, ¿no? Como un cuerpo policial como el del siglo XIX, ¿no? Y luego sí que hubo un paso importante en la India, donde otro británico, un juez británico, William Herschel, que estaba, bueno, que él lo que quería era que acabar con el fraude, porque ahí ocurría que se encontraba con muchos contratos de los que luego que estaban firmados, pero que luego el firmante pues decía que no lo había firmado él y que no se responsabilizaba, ¿no? Entonces decía, no, tiene que haber aquí una manera de que esto quede claro que has sido tú, ¿no? Que, claro, ahora lo que dices, ahora tú, si pones tu firma, tiene que ser la misma que el DNI, pero eso en tiempos no había, ¿no? Entonces, claro, pues él fue uno de los pioneros en que utilizó las huellas dactilares para decir, oye, esto es tuyo y solo tuyo, ¿no? Y al principio, curiosamente, no utilizaba él la huella dactilar, sino que era la palma entera. Hacía que mojaran toda la palma en tinta, la pusieran en el contrato, y bueno, y eso era lo que los obligaba, ¿no? Pero después descubrió que era mucho más sencillo con las huellas y que además era perfectamente identificativo con eso.
Bueno, ¿ha evolucionado mucho la técnica o realmente no ha evolucionado tanto?
No, la técnica no es que haya evolucionado, lo que sí que está en los procesos informáticos y el archivo es lo que marca la diferencia, claro, porque lo que necesitas tener es el archivo de referencia. Entonces, poder que en unos segundos, que no tengas que andar mirando ficha a ficha, imagínate a mano, como era antes. Pues claro, ahora, y además que eso, que hay que mirarlas al microscopio para ver si, porque las diferencias existen, pero no son evidentes, o no en todos los casos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el hecho de que una máquina te ayude a buscarlos en el archivo, pues es una revolución tremenda, claro. Es que cuando estamos hablando de la investigación inicial, claro, servía si tenías la huella y la persona, pero claro, es que ahora no, ahora tú puedes tener una huella y de ahí, gracias a los ordenadores, encontrar a qué persona
a
pertenece,
persona,
¿no?
Claro.
Aquí lo único que podías hacer era comparar, oye, pon tu huella y comparamos con esa que hemos encontrado. Vale, son la misma, pero sin ahora esto es totalmente diferente.
Claro. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más de la huella dactilar, que, oye, nos podíamos remontar a 80.000 años antes, pero nos hemos quedado en ese final del siglo XIX como avance o revolución, ¿no?, a la hora de resolver los crímenes. Javier Iborra Martínez, compañero de Diario de Navarra, colega y amigo, gracias un lunes más por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Fermín, y hasta la próxima.